Estás escuchando Echarlas.es.
Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter.
La radio del podcasting español es
Podcastellano.
Radio Podcastellano. Radio de podcast.
Digamos que la aplicación busca esas fuentes de audiovisuales, digamos. Ella misma va a internet a buscar los metadatos, entiendo.
Efectivamente, sí, sí. Él reconoce esta película, es decir, la película Avatar, por ejemplo.
Ajá.
Y automáticamente se va a internet, la base de datos recupera la información de la portada, un poco el fondo para hacer un poco el ambiente de la película, el título, la puntuación, y te muestra pues eso, pues tú ves la película como, eso sí, como lo hace Plexi y XBMC, y no hemos inventado nosotros gran cosa.
¿Y qué base de datos usáis concretamente en este caso? ¿Una concreta o...?
Hombre, estamos ahora trabajando en la nuestra propia, porque fue otro tema que hablamos mucho, y digamos hay las que usa Plexi, Boxi y demás, que son... ahora mismo no me acuerdo de los nombres, pero hay una de serie y otra de película que es abierta y demás. Pero claro, eso corre un peligro, que es que si fallan ellos, por un problema ajeno puedes dejar a tus usuarios sin el servicio, ¿no? Entonces intentamos que en la medida de lo posible tener nuestra propia base de datos, construirla y que los datos vengan de un Squire que esté en el servidor.
¡Ah! Un trabajazo, supongo.
Enorme. Sí, la verdad que sí. Sobre todo cuando somos un par de personas.
Sí,
porque, estoy leyendo en Boxi, yo he leído que ha tenido rondas de inversión de 4 millones, de 6 millones de dólares. Aquí somos pues dos personas. También nosotros lo repetimos muchas veces en Twitter, que sean un poco pues compasivos con Jonathan y conmigo, porque lo primero, XBMC, pues no sé si tiene 10 años desde que la Xbox primera. Sí, sí. Y nosotros llevamos apenas 6 meses y 2 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, es imposible que lleguemos al nivelazo que tienen estas aplicaciones que son...
Sí, sí, claro, claro, hay que empezar, sí, sí. El tema de subtítulos, ¿está previsto? ¿La misma aplicación ofrece la posibilidad de descargarlos o se los tienes que dar y ella te los integra junto con el vídeo?
Ahora, en la alfa que estamos ahora tratando, es uno de los temas que más, digamos, los tenemos ahí un poco que estamos pensando. Ahora mismo tenemos un par de posibilidades, es decir, el vídeo, el fichero de vídeo ya contiene los subtítulos, ahí no hay problema, ¿no? Los detecta, intenta detectar el idioma, si está bien creado los subtítulos dentro del fichero, y te muestra en qué idioma está. Y luego lo que estamos ahora desarrollando es el tema de que también reconozca ficheros SRT que tú tengas por tu disco duro.
Ajá.
Igualmente que hace con película, entonces si encuentra el SRT que sea de la temporada 2 del capítulo 4 de Walking Dead, bueno, pues la una al fichero de vídeo que tienes en otro sitio que ya ha reconocido que hay. El problema está en la sincronización.
Claro.
Y el problema es la sincronización es una de esas funciones en las que estás al límite del equilibrio entre simplicidad y las funciones que debes de meter. Ahí es Jonathan más el que estamos viendo si es posible meterlo de forma sencilla o mejor, digamos...
¿Te refieres a meterle la posibilidad, como tiene XBMC, por ejemplo, de si el subtítulo no está sincronizado, poder tú sincronizarlo en un momento dado dándole al mando? O ¿te refieres a eso concretamente, no?
Sí, estamos viendo de qué forma hacerlo para que sea muy fácil. Muy fácil, es decir, que no... Sí, sí. Y es difícil, la verdad. Y llega un momento en que te encuentras un poco que... ¿de qué forma hago una cosa que es así de técnica sencilla?
Y tan difícil, porque en XBMC, que yo lo he probado bastante eso, existe la posibilidad, y de hecho funciona, pero... Yo como usuario no sé nunca si tengo que ir para adelante o para atrás.
Para atrás, sí, sí.
Sí, a mí me ha pasado también.
Pero incluso con el audio. Casi que se desfasa el audio.
He conseguido sincronizarlo. Es terrible eso.
No, a mí me ha pasado muchas veces. Y además, pues bueno, tú, no sé, yo me imagino explicarle a mi tío cómo se sincroniza o qué es la sincronización de un fichero SRT y como que no creo que se entere por muy fácil que lo intente poner. Sí. Entonces, bueno, pues no sabes hasta qué punto merece la pena, entre comillas, ensuciar la interfaz o ensuciar las funciones, cuando al final tampoco creo que sea una función que cualquiera sea capaz de hacerla, ¿no?
Uh-huh. Sí, y al final tenemos que pensar que si una persona normal utiliza, por ejemplo, un Apple Remote, los botones también son limitados, ¿no? Porque
sí.
Es la misma filosofía, ¿no? Tienes un control simple y no vas a hacer una aplicación que tengas que usar el teclado, ni mucho menos. Entonces, es eso lo que comenta Fernando. Es bastante difícil de plantearlo de una forma fácil cuando tienes que tener en cuenta todas las posibilidades y que alguna gente usará el teclado, pero otra gente usará el Apple Remote y bueno.
Ya, pero yo creo que simplemente el hecho de que te busque los subtítulos, que aunque tú estén en otro disco duro, en otra carpeta, en otro sitio, y ya sea capaz de juntártelo y de ponértelo, yo creo que eso ya es bastante interesante.
Hombre, nosotros la finalidad que tenemos ahora mismo, bueno, el mercado también está como está, vosotros también lo sabéis porque os escucho muchas veces, que hoy en día conseguir contenidos legales para un programa de este tipo es muy difícil. Uh-huh. Nosotros el escenario perfecto que planteamos y que estamos deseando llegar es que ni siquiera haga falta hacer eso, es decir, que el día de mañana nosotros lo que estamos intentando ir caminando es que tú realmente te sientes y pagues un precio razonable por la película con todos los subtítulos del mundo, pero que no te tengas que preocupar. Uh-huh. Es decir, que no dejes estar con copias privadas, que bueno, ficheros que todo el mundo se sabe pues de dónde lo saca la gente, uh-huh, sino que tú digas, bueno, la verdad, voy a perder el tiempo por lo que me cuesta por un euro y medio de buscar subtítulos, buscar esto ahora, el coche que tiene el servidor, que si me lo arrepiento. Es decir, es un escenario que nosotros estamos obligados ahora mismo a hacerlo así porque el mercado está como está, pero nuestra siguiente idea es meter Netflix y si podemos meter Apple, la tienda de iTunes, o hacerlo compatible con las películas de iTunes mejor, y meter pues todas las tiendas que podamos.
Sí, porque tiene que ir al final de todo este viaje, tiene que ir por allí. Quiero decir, Netflix quizás sea el modelo, o Hulu, o servicios de estos. Y lógicamente tenéis que, supongo, tener esa posibilidad prevista, ¿no? Porque en Estados Unidos parece que funciona, ¿no? Parece que van por ahí los tiros.
Sí,
de
una
hecho,
vez.
Eso, en Voxy creo que está ya integrado y funciona, ¿no?
La idea que tenemos, el plan que tenemos es que en cuanto la aplicación tenga una robustez suficiente y tenga, digamos, una madurez suficiente, lo siguiente que tenemos pensado es añadirle pues contenido pues, de Netflix, que tristemente en España aún no lo tenemos, o tiendas. Y, digamos, la idea nuestra, a lo que queremos que tienda Squire, es simplemente hacer un facilitador de contenidos legales. Lo que pasa que hoy en día pues todos sabemos cómo está... Cómo sí, está sí. El mercado. Nosotros estuvimos en el FICOT, que fue donde Jonathan y yo nos conocimos, que es la feria esta de contenidos digitales y demás que hay en Madrid. Y la verdad es que cuando nosotros llegamos ahí, pues tampoco sabemos muy bien. Bueno, los contenidos legales estaría bien. Cuando salimos de allí después de 3 días nos dimos cuenta que era imposible. Allí habló gente... Esta alternativa legal que hay en Suecia, no me acuerdo ahora el nombre.
Budler.
Efectivamente. Pues Budler, habló... Sí. Habló el Relaciones Públicas de Burle o el director de Comunicaciones y demás, y la verdad, pues te explican muchas cosas, te explica, el hombre habló sin pelos en la lengua y te das cuenta por qué no le dan miedo a Internet, por qué las compañías no quieren entrar en Internet, por qué las películas no son baratas en Internet, y te das cuenta que no, menos siendo Jonathan y yo dos personas jóvenes aquí haciendo un producto, no vamos a poder acceder a esos contenidos, y si podemos acceder a esos contenidos, el precio que le vamos a poder ofrecer al usuario es que es absurdo.
Por lo tanto, no hay que esperar nada por ese camino, ¿no? De momento, imposible.
Hombre, lo primero que queremos hacer es Netflix. La primera cosa que queremos incluir una vez que ya, digamos, tengamos la beta y la gente lo maneje y veamos que no hay problema, es poquito a poco, pero claro, los precios serán los que hay hoy en día. Y sabemos que puede que en Estados Unidos, que tienen más posibilidades en cuanto a servicios, pueden que empiecen a comprar películas en Netflix y lo usen más. Pero sabemos que aquí en Europa es muy difícil con la, con las oportunidades que hay hoy en día en el mercado.
Sí, muy complicado.
Ahora, eso estoy seguro es que es cuestión de, pues, de tiempo. No sé si de meses, de años, pero el mercado, nosotros confiamos en que cambie y que dentro de unos años cualquiera pueda comprar una película a un precio razonable en muchas tiendas, igual que hoy en día vas a comprar una película al Corte Inglés o al Carrefour o donde sea. Pero bueno.
¿Cómo tenéis previsto comercializar esa aplicación? ¿Tenéis ya una idea? ¿Será a través de la Mac App Store o no? ¿O por ambas vías que existen ahora mismo? ¿Tenéis una idea de esto o todavía es muy pronto?
La Mac App Store, yo he estado leyendo muchos temas sobre las licencias y demás, y yo creo que está en un punto como estaba la App Store cuando empezó. Es decir, es todo un poco, es nebuloso, no sabes muy bien hasta dónde llega esta cláusula, hasta dónde llega la otra. Está el tema que no puedas poner una demo, que no puedas poner plugin externo. Quizá en el iPhone, en productos como el iPhone o el iPad, pues no tiene importancia ninguna, pero en una aplicación de escritorio sí tiene mucha importancia. Entonces, bueno, pues habrá que estudiarlo el día de mañana, pero ahora mismo, con lo que sé, pues casi confío más en que sea una descarga fuera de la Mac App Store. O como mucho, pues como ambas formas.
Sí, porque vosotros iríais a chocar de pleno con Apple, es decir, con su Front Row y demás. Estaríais duplicando una función.
Ahí está, a saber, esa es la nebulosa, que no sabes muy bien por dónde te puede sacar Apple. El tema de que, pues lo mismo que hay Apple privado en el iPhone, te diga ahora que si usas hasta plugin que no permiten, porque no.
Sí.
Es que es muy extraño y no sé, supongo que habrá que ver un poco las experiencias de otras aplicaciones, que uno va leyendo poco a poco y ve un poco cuando llega el momento pues que hay que decidir. Lo que está claro es que la Mac App Store lo que te da es una facilidad al actualizar la aplicación, al instalarla, que está muy bien. Pero lo que te digo, ya llegará el día que llegue, pues habrá que estudiarlo. Habrá que ver en qué situación está la Mac App Store, en qué situación está comercializarlo fuera y habrá que verlo.
Uh-huh. Y para vos, para ti como desarrollador, ¿te da ciertas garantías esa Mac App Store en cuanto a piratería? ¿Te protege más?
Hombre, yo he leído hace poco que ya había los primeros problemas de piratería de las aplicaciones de la Mac App Store. Lo que pasa es que también leía que las aplicaciones que se han visto implicadas son aplicaciones que no han aplicado bien las protecciones que te da Apple.
Sí. No habían firmado la aplicación, no sé qué historia. Entonces utilizaban una firma genérica y ya está. Era muy sencillo saltárselo.
Claro, entonces la verdad que al no estar ahí dentro, pues no sé, tampoco conozco los detalles, no sé qué seguridad dará Apple. Hombre, Apple pues te soluciona muchas cosas, como es la venta, el llegar a más usuarios y tal, pero a mí más que problemas de seguridad me da miedo en que con el tiempo la Mac App Store se quede como única vía de aplicación de instalar aplicaciones, al menos a un nivel muy pequeño, ¿no? Porque Adobe es Adobe y Microsoft es Microsoft con su Office, pero a nivel pequeño que se convierta pues casi en la única manera de comercializar tu producto, porque entonces...
Hombre, yo creo que igual, o sea, quizá para aplicaciones pequeñas, como pueden ser en el iPhone, que sean casi más compras de tipo compulsivo, oye, mira, esto, o sea, compulsivo en el sentido de fácil, de sencillo, de, mira, pues esto lo compro, está chula, me la llevo la aplicación, cuesta 3 euros, me la llevo. A ese nivel sí. Pero yo creo que a niveles de, oye, mira, yo quiero un media server, quiero una aplicación específica, sé lo que estoy buscando, voy a buscarla. Y ya me va a dar igual que esté en la Mac App Store o que esté fuera, que pueda comprarlo a través de una web.
Hombre, la cosa que llegue un día el sistema operativo de Apple y te diga que las aplicaciones están firmadas por ellos, no las pueda. Hombre, hoy en día es descabellado, pero nunca se sabe. Yo cuando anunciaron la... la Mac App Store fue algo que me asustó, de que Apple poco a poco te fuera llevando a ese único camino. Entonces, pues bueno, eso es casi lo que más me asusta. Luego, pues tiene sus ventajas. La Mac App Store es una herramienta increíble para los desarrolladores, como ha sido la App Store.
Por lo tanto, es pronto para preguntaros el formato que va a tener. Quiero decir, ¿habrá una demo que te descargues y que al cabo de un tiempo lo lógico es que pagues por la aplicación? Todavía no tenéis ni idea de precios ni de todo esto, supongo. ¿Es demasiado pronto preguntaros por todo eso?
Hombre, bueno, a lo mejor quiere contestar lo que es Jonathan, que lo tengo un poco... Estoy contestando a todo yo, o contesto yo como quiera, tampoco quiero...
Sí, contesta tú, hombre. No estoy escuchando.
Él está ahí en su burladero, escondido.
Escondido. Augusto. No, pues, hombre, lo que tenemos claro es que lo más importante en Squire es que cuanto más usuarios tengamos, pues mejor. Cuanto más gente utilice Squire, nosotros encantados. Uh-huh. Y creo que eso pues pasa por dar la aplicación pues gratuita. Luego, bueno, pues siempre queda abierto que tú quieras dar una serie de servicios, pues que sean premium. Tampoco lo tenemos muy pensado aún porque es demasiado pronto. Tenemos muchas ideas, pero nada que sepamos exactamente lo que puede llegar, ¿no? Pero la aplicación central, es decir, que tú puedas utilizar Squire, sentarte en tu sofá, encenderlo y que aquello te reconozca tu película y empezar a verlo, o comprar una película el día que haya una tienda... Yo creo que hasta ahí sí debe ser gratuito y prácticamente uh-huh. seguro que es gratuito. Uh-huh. Luego, pues bueno, puede haber, lo que te digo, otras funciones que sí el día de mañana pues, sea susceptible. Si además de eso quieres otra cosa, pues...
Es decir, por ejemplo, claro. Si yo además de eso quiero decir, pues yo quiero que esto hará streaming a mi Apple TV. Por ejemplo, me pregunto yo, ¿tendré que pagar por este servicio?
Hombre...
¿Tenéis pensado eso? ¿Hacerle streaming a Apple TV que funcione como un servidor?
Las funciones más elementales yo creo que hay que darlas gratis. Y soy sincero, yo al menos creo mucho en los micropagos y creo estar, pero para funciones que no sean elementales. Uh-huh. Si tú te mueves en el entorno Apple y tienes un Apple TV, pues no sé hasta qué punto yo creo que ese puede ser un sistema, digamos, una función elemental. Pero, por ejemplo, pues qué te digo yo, no sé, así que tú controles tu Squire con tu Apple, con tu iPhone, pues puede ser una cosa... adicional. En cuanto al Apple TV, hombre, es pronto, ¿no? Pero el hecho de poner Squire en un Apple TV jailbreakado es muy atractiva, ¿no? Uh-huh. Y más cuando reconoce ficheros en red y demás. Uh-huh. Pero bueno, esos son sueños por ahora, ¿no? Bastante uh-huh. tenemos con que la aplicación sea robusta y que a la gente les guste. Uh-huh. Pero sí, el Apple TV, hombre, es muy económico.
Sin instalarlo en un Apple TV, es decir, que haga streaming a Apple TV, ¿es una posibilidad que tenéis por ahí en mente o todavía no?
Streaming, lo que quiere decir que las películas que haya... Es que tampoco te entiendo muy bien. ¿En tu ordenador?
Las películas que están en mi ordenador, que sea a través de Squire el que haga el que sirva las películas.
Hombre, ahora mismo te hablo, esto ni siquiera lo he hablado yo con Jonathan, ni es una posibilidad que se nos ha pasado. Ajá. Lo único que habría ya que preguntarse es si pierdes la experiencia de utilizar Squire con tu Apple TV. Ajá. A mí, ahora mismo, sin hablarlo con Jonathan, no sé qué opinará él, me seduce más la idea de que tú tengas Squire en tu Apple TV.
Claro, sí, sí, es muy lógico eso, porque un media server lo que te sirve son los contenidos, pero pierdes totalmente la interfaz, no la tienes.
Sí, sí. Y yo creo que al final los contenidos va a poder acceder cualquiera que quiera por una tienda va a poder, pero lo que va a diferenciar de uno a otro va a ser la experiencia de usuario que ofrezca Boxy, que ofrezca Plex, que ofrezca la Apple TV, que ofrezca Squire, etcétera.
¿Y hacia iOS hay algo previsto? Más adelante podemos esperar algo, como no sé si os habéis fijado que Boxy presentó hace poco una versión para el iPad ¿Y tenéis pensado algo de eso?
Hay cosas que sí, tenemos muchas ideas pensadas tanto para el iPhone como el iPad, que consideramos que si sacamos algo serán productos distintos, porque simplemente el tamaño de pantalla, el tipo sí. de manejo, pues exige dos productos distintos. La cosa que nos parece muy pronto y casi sería un poco soñar, pero hombre, está claro que tú estés viendo una película en Square y te puedes ir a la cama y seguir viéndola en el iPad, ¿no? Son cosas que son ese tipo de problemas y necesidades que cuando yo empecé con Square, pues te plantean, ¿no? Entonces, iOS es una pata más y cada día es más importante, más con el iPad. Llegará un momento que muy poquita gente utiliza Mac OS X que no se dedique profesionalmente al mundo de la informática o tenga que hacer sus tareas de trabajo y habrá más gente con iPad. Pero claro, ahí entra más el problema de ese tipo de aplicaciones es que ya los contenidos cada vez se hace más difícil que estén en disco duro, que sean contenidos físicos. Y ahí entraría un poco el que tus contenidos estén en la nube, que tú esos contenidos los tenga Netflix y tú, como lo has comprado en otro dispositivo, acceda desde ellos. Digamos que son aplicaciones que la veo más enfocadas el día que empecemos a añadir contenidos legales. Legales por decir algo, entre comillas. No me gusta decir tampoco ilegales, pero bueno.
Pero los vídeos que habéis colocado, o sea, que he visto en YouTube y demás, esa interfaz da ganas de tocarla con las manos. Parece que esté pensada sí. para eso. Da ganas sí, de no sé. Sí, es sí. la sensación que me ha dado. Es decir, aparte, o sea, es que he tenido siempre la sensación esa de la inmediatez que da la mano a la hora de controlarlo todo.
Sí.
Sí, la idea era, por ejemplo, en el panel de subtítulos y de audio. Cuando estás viendo una película realmente no me interesa que me muestre un ecualizador ni que me muestre botones por todos lados. Lo único que se nos ocurrió es pues cambiar el idioma y los subtítulos, ¿no? Es que realmente no necesito nada más. Estoy viendo una película y las palomitas, claro. ¿no? Pero eso es bueno, te lo da. Entonces, siempre en cada pantalla, en cada sección, en cada módulo intentamos pensar en nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros somos usuarios también. ¿Qué necesitamos en ese momento? Y solo ofrecer eso, porque después hay un problema. Si bien Plex o XBMC o Voxi tienen muchas opciones de configuración, una vez que las das es muy difícil quitárselas al sí. usuario. O sea que tienes un programa que puedes configurarle 10.000 cosas, pero no lo puede usar todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, y otra cosa que sí os digo y os adelanto es que al principio Square se manejará con el Apple Remote, pero sí casi puedo decir que la idea no es usarlo con el Apple Remote. Eso que tú decías, la interfaz está pensada para arrastrar, para tocar, para... Y bueno, está ahí el iPhone, el iPad, el Magic Trackpad, y sí, eso sí. lo tenemos en la cabeza y se ve
las,
cuando
las Jonathan... combinaciones son infinitas ahí, sí, sí, ahí, efectivamente. Sí, sí, muy bien. Tenéis... plazos, ¿cuál es el estado de desarrollo ahora mismo? ¿Por dónde vais y qué calendario tenéis? ¿Os habéis marcado unas fechas o no es posible trabajar así?
Hombre, es difícil cuando somos un par de personas. Sí tenemos fechas marcadas. Por ejemplo, este fin de semana estamos eufóricos porque lo que pensaba que me iba a llevar una semana y media me ha llevado 3 días. Ajá. Luego hay veces que es al contrario, lo que quiero que me va a llevar 3 días me lleva 1 semana y media, pero que eso es cuando ahí llega el problema, ¿no? Pero sí podemos decir que el módulo de películas y de series está, digamos, totalmente operativo y creemos que la estabilidad para ni siquiera ser una alfa, yo creo que es bastante buena. Hoy he estado yo utilizándolo durante 2 horas y media y Jonathan me comentaba antes que también, y sin ningún problema. Hombre, nos gustaría sacarlo en pocos meses. Antes de un par de meses, al menos una beta pública, una tal. Luego está ahí, pues hay muchas patas, ¿no? Está la base de datos, cuando no es una nueva función que quieres añadir porque te parece que es fundamental, los bugs que te van saliendo, pero nuestra idea es sacarlo en pocos meses. Es decir, no hablamos de un proyecto a un año, año y medio, ¿no? Quizá hablamos de un proyecto, quizá me estoy aventurando mucho, pero...
¿Dentro de este año?
Sí, 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 y antes de verano, creo yo.
Antes de verano. Ajá,
al menos una versión que la gente pueda probar. Sí, sí. Que la gente pueda decir, bueno, ya lo tengo aquí, sé que falla, espero que la gente sea un poco, digamos que nos entienda, que somos dos personas, una empresa pequeñita y no podemos hacer un XBMC de la noche a la mañana, pero que al menos se pueda utilizar, que la gente empiece ya a ver las diferencias que tenemos con otras soluciones.
Sí, sí.
Si partiendo de la base que es posible que sea gratuito en su forma básica, digamos, la aplicación, ¿cómo se sobrevive? Quiero decir, ¿cuál es el modelo económico? ¿Cómo os lo montáis?
¿Qué comen los desarrolladores? Explícamelo.
Pues yo ahora lo que como es librería y teclado. Estoy todo el día aquí frente, pero...
Pero con eso no se engorda, con eso no se hace carne. No,
ni mucho menos. La idea que tenemos nosotros, yo por ejemplo he hablado con inversores, con gente que quería al principio meter dinero y tal, cuando simplemente Square era casi un prototipo, una idea, y siempre me he resistido a ello porque lo último que tengo ganas es que tener a alguien detrás que me vaya exigiendo pues fechas, tal, pero también tanto Jonathan como yo sabemos que va a llegar algún momento en el que vamos a tener que acudir a inversores, porque hoy en día, sí, o empiezas a cobrar desde el principio por tu servicio o digamos, empiezas a coger usuarios y luego empiezas a ganar dinero mediante otras fuentes que no sea el dinero de los usuarios directamente. Bueno, esta publicidad, esta, etcétera. Claro. La idea que tenemos es cuando Square sea, dentro de pocos meses, ojalá, una aplicación que empiece a utilizarlo la gente, pues empezar a llamar puertas, ¿no? A ver quién estaría interesado un poco en ayudarnos económicamente para tener, pues mira, con la mitad que tiene de la inversión que tiene Boxy ahora mismo me conformo.
Uh-huh. ¿Se puede esperar que si en un futuro llegan esos contenidos legales, digamos, esas fórmulas tipo Netflix, se debe de entender que vosotros tenéis vuestra parte del negocio ahí?
Ahora mismo que somos pequeños no creo que le podamos exigir a Netflix un porcentaje, ni muchísimo menos, ¿no? Es absurdo. Pero, bueno, pues yo no sé hasta qué punto el mercado va a ir evolucionando, pero no creo que sea la parte donde nos puedan venir los ingresos. Yo creo que los ingresos nos pueden venir de servicios asociados, de publicidad, de si llegamos a tener un, si le generamos a Netflix un número pues de compra suficientemente alto, pues ya te sentarías a hablar, pero bueno, eso ya es casi soñar, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que el modelo de negocio no pasa por cobrar por la aplicación de Square 10 euros, 5 euros o 1 euro. Pues estoy seguro de que ahí no está el modelo de negocio que pide este tipo de producto.
Uh-huh. Manolo, ¿qué te parece? estoy abrumado con, la verdad es que un proyecto tan bonito y con gente que tiene las cosas tan claras desde el principio. A mí me fascina eso. No sé cómo lo ves.
Yo no sé, o sea, yo lo escucho a Fernando y no sé, te digo, o sea, el hecho de que tenga la idea es clara.
Sí.
Yo pensaba, no sé, quizá nosotros cuando hablábamos antes de hablar con ellos, decíamos, bueno, mira, pues no sé, podemos preguntarle por la Mac App Store en el sentido de están saliendo aplicaciones con precios muy bajos, quizá esto pueda ser el camino a la hora de hacer más viable o con más futuro una aplicación, el cobrar unos precios más bajos y hacer que llegue mucha más gente, decir, bueno, mira, pues yo cobro 10 euros o 12 euros y esto, pues, igual la gente me lo paga más que si lo cobro 35 o 40 y aquí, pues, todo el mundo me lo piratea o va a ver la manera de no pagar por él o buscarle las vueltas. Entonces, me gusta el hecho de que tengan las ideas tan claras. Es decir, yo no pensaba que hubiera negocio tratándolo así, no lo sé.
Sí. Pero ¿tenéis experiencia en un proyecto comparable dentro de otro ámbito? Quiero decir, porque os veo muy, o sea, muy convencidos, muy seguros de ese modelo económico y me parece estupendo, ¿no? Pero yo pensaba como Manolo, ¿no? Que quizá la Mac App Store era muy apetecible para un proyecto pequeño que empieza. Y veo que todo lo contrario, que estoy muy claro en ese aspecto, claro, lo contrario, justo lo contrario. ¿Hay ejemplos? ¿Tenéis un modelo en mente de algo parecido? ¿O simplemente es desde dentro se ve así? No lo sé.
Ah, cuando te refieres a un modelo, ¿te refieres a un modelo de un servicio similar o de algún...?
Sí, no, o de una aplicación. Quiero decir, me sorprende que sea gratuita la aplicación. Me sorprende que la idea tuya desde el principio sea esa. Me sorprende, me parece una buenísima idea. Quiero decir que para difundir la aplicación es lo mejor, no tengo dudas. Sobre todo cuando enfrente tienes a Plex, XBMC y Voxy, que son gratuitos, ¿no? Pero quiero decir que se me escapa lo palpable. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo ves a largo plazo que esto te va a ser viable económicamente, ¿no?
Hombre, yo, a ver, pues te soy sincero, yo experiencia en otros proyectos en internet pues tampoco tengo, porque lo que te digo, tengo 30 años y soy jovencito y no he tenido tiempo de tener, pero... Hombre, con el conocimiento que yo veo, que el poco que puedo tener de los tipos de negocios que hay en internet, está claro que tu empresa, lo que vale hoy en día, no es lo que tú ingreses al principio. Estoy hablando de una startup cuando está empezando, digamos, en la situación, sino es el número pues, de usuarios que tiene. Eso es lo importante. Yo no soy tanto de esas personas que piensa, bueno, el modelo de negocio ya lo encontraré luego, ¿no? Yo tengo el modelo de negocio pensado en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pero sí creo que al principio el valor que tendrá Squire será el número de personas que la utilicen, no, ni más ni menos. Es decir, si Squire lo utilizan 5 personas, Squire valdrá 5 personas. Si, uh-huh. si Squire lo utiliza 5 millones de personas, valdrá 5 millones más que... ¿Comprende?
Sí, entonces, sí, te entiendo perfectamente, sí, sí.
Eso es lo primero. Y sí es verdad que los modelos de negocios que tenemos pensados son modelos de negocios que necesitan dinero detrás. Entonces, otros modelos, bueno, podemos ver, yo creo que son innumerables en Internet, quizás no desde el punto de vista de aplicaciones informáticas, pero sí desde servicios, ¿no? YouTube nunca ha cobrado, Facebook nunca ha cobrado, los buscadores, Google, incluso aplicaciones como servicios como Evernote o Dropbox, sí. ¿no? Uh-huh. Tienen modelos de negocio que además son servidores que hay que mantener y tal, sí, pero sí, tienen sí. una versión gratuita y luego pues llega Dropbox y te da un servicio añadido, ¿no? Es decir, si tú hasta aquí, eso son las funciones básicas y las tienes. Si quieres algo más, pues paga. Y me parece que, por ejemplo, a ellos les van bastante bien, porque además pues cumple un poco la filosofía de Squire, es que sea fácil. Es decir, tú abres Dropbox, tal, tal. Entonces, modelos de negocio en Internet que sea gratuito, yo creo que es innumerable. El sí. problema es que tienes que tener un grupo financiero detrás, sobre todo cuando ya tienes el producto hecho, pues que te avale. Y aquí en España es muy difícil. Uh-huh. Yo tengo ya claro que cuando llegue el momento, pues a lo mejor tengo que coger una mochila, irme un mes a San Francisco, donde pueda, uh-huh. y llamar a puertas y volver. Sí. Y seguramente pues me volveré igual que me fui, pero bueno, uh-huh. Hay que intentarlo. Pero lo que estoy seguro es que aquí en España es muy difícil conseguir las cantidades.
Aquí va a estar muy, muy complicado. Yo te digo, o sea, es que por eso te digo que a mí me sorprende terriblemente que te diga, no, yo tengo, quiero monto mi empresa y lo primero que voy a hacer es dar el fruto de mi trabajo, no voy a ver un duro y voy a darlo gratis.
Sí, sí.
Y ahora que sea, la gente que diga, coño, esto funciona estupendamente bien, esto me da, es decir, me da un servicio bueno, lo utilizo, me gusta, está bien terminado, tengo asistencia, tengo soporte, hay una opción premium que utilizo y que yo veo que es valiosa, pago por ella, no tengo ningún problema. Es decir, ese modelo de negocio es lo que a mí, o sea, estoy acostumbrado a ello, digamos, pero no como visión de negocio aquí en España, aquí no. Aquí
sí, sí, como usuario lo asumes y te viene fenomenal,
como
¿no?
Como usuario lo tengo claro. No, pero sí, sí. Me refiero, o sea, yo estoy acostumbrado a pagar por aplicaciones, estoy acostumbrado a pagar por aplicaciones que están bien diseñadas, que funcionan uh-huh. bien, que me ahorran trabajo, que me ahorran complicaciones, ¿no? O que me facilitan la vida. Yo en eso no tengo ningún problema. Oye, mira, es lo que hablábamos antes. Pues puedo comprar una película por un euro o alquilarla por un euro y me la veo en mi Apple TV tranquilamente. Oye, fantástico. ¿Eso o me tengo que poner a descargar enlaces? Ahora resulta que en vez de descargarme una película que han anunciado en la tele hace 2 meses, me estoy descargando un partido de la selección. Uh-huh. Pero yo no lo descubro hasta que no descomprimo el archivo. Y ahora resulta... Es decir, yo no quiero perder media hora buscando la película. Yo quiero sentarme, darle al botón. Me apetece verla, le doy, la pago y punto. Y si alguien me facilita eso, pues yo le doy dinero. Pero el problema es que tiene es que parece que es que no quieren coger tu dinero. Entonces tienes que buscarte la vía alternativa y hacerlo de la otra manera. Entonces, por eso te digo que me choca, y me choca que lo tengáis tan claro.
Sí, 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 sí. Sí, porque demuestra una visión a mucho más largo plazo, ¿no? Mucho más amplia.
¿No? Sí, sí, no, a largo plazo, no una cosa, o sea, no es lo típico de no, llego, cobro y después ya no actualizo. Porque, o sea, sí, aplicaciones sí. de ese tipo hay muchas. En iOS hay,
sí.
no sé, no voy a decir porcentajes, pero una inmensa mayoría de aplicaciones no te dan soporte ninguno, no las actualizan. Tienen tres actualizaciones en los tres primeros meses, cuando aparecen en la App Store y demás. Y a partir de ahí, olvídate de que te den soporte, olvídate de que... O sea, hacen las actualizaciones mínimas para que funcione si actualizan el iOS y se acabó. Entonces, es que te digo, o sea, os veo y me maravillo.
Muchas gracias, hombre.
No, aparte, yo creo que tener, como decías, Fernando, tener muchos usuarios a la hora de ir a buscar financiación y tener la idea hecha de tener un programa ya que funcione, para un inversor que va a poner su dinero en nosotros es mucho, mucho más fácil, ¿no? Convencerlo y decirle, mira, o sea, no es una idea, porque una idea, por muy buena que sea, si al final no la llevas a cabo, no vale de nada, ¿no? Uh-huh. Y acá tenemos una idea que ya la estamos haciendo y está progresando, claro. Estamos contentos con el progreso y una vez que la demos, la gente se la pueda bajar y probar, creo que va a ir bastante bien, ¿no? Porque nosotros, si estamos contentos nosotros que somos usuarios, ¿por qué no otro no lo va a estar, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, a cara a después, a cuando llegue el momento de pedir financiación, también nos va a ser mucho más fácil.
Sí, sí, no, es que, o sea, yo pienso que tú llegas a algún sitio, a algún despacho, a alguna puerta a la que tengas que llamar, y no es lo mismo que diga, oye, mira, pues somos Fernando y Jonathan, y traemos aquí, pues bueno, traemos nuestro trabajo, esto es lo que nosotros hacemos y tal, y te dirán, muy bien, ¿y qué? Si llegáis y decís, oye, mira, somos Fernando y Jonathan, este es nuestro trabajo, y esto lo utilizan 7 millones de personas.
Claro.
¿Qué hacemos? Mm.
Sí, sí.
Ahora lo veo.
Sí, 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 no, no, claro. Bueno, no tiene nada que ver. Después de Squire, tenéis otras cosas, o no miráis más allá de momento.
Vacaciones, Felipe. Ocupa... Una semanita, por lo menos.
Sí, dale, aparte de un mes. Necesito vacaciones, por favor.
¿Tenéis más proyectos ya o no podéis de momento pensar en otras cosas?
Deja a Jonathan que hable un poquito.
Tenemos otro proyecto, otra aplicación de iPhone, muy interesante, que no sé si debería decirla ahora.
No digas nada, no digas nada.
No digas nada.
Mantén el hype ahí.
¿Qué opinas, Fernando?
Bueno, es tu idea lo que tú creas. Sí, mira, hablo un poco de lo que es, pero...
Sin decir poquito, nada, digo, sin prometer,
claro,
nada.
La idea superficial.
Bueno, básicamente es para información de los vuelos, ¿no? Tanto para la gente que va a volar y como para la gente que está esperando a que vengas o que aterrices. Entonces es una aplicación que está enfocada, es distinta a las que ya hay, porque sí que las hay, ya hay aplicaciones en la App Store que te dan información de los vuelos y cuándo va a llegar, si está retrasado, ¿no? Uh-huh. Pero esta es, tiene otra filosofía distinta, ¿no? De hacerlo mucho más fácil, porque al final es de lo que se trata. Y bueno, la tuvimos que dejar un poco por el tema de Squire, aparte, aunque Fernando está trabajando todo el día, creo que más de 16 horas al día, peor que los chinos. Yo por mi parte, como vivo solo, me tengo que mantener y evidentemente, como esto ahora mismo no nos deja nada, tengo que hacer trabajo de cliente también, ¿no? Entonces... supongo que si tuviera más tiempo podría ir avanzándola un poco más, ¿no? Pero bueno, hay muchas. Esa en concreto tengo unos cuantos diseños hechos y hemos hablado bastante con Fernando. Pero bueno, a ver que hay que centrarse un poco en Squire y tener una versión un poco usable para que la gente pueda ir probándolo y ya podríamos empezar a dividirnos un poco los tiempos, ¿no? Y ir haciendo otras cosas en paralelo. Uh-huh.
Muy bien, pues estamos, yo en particular estoy deseando probar ese Squire, o sea que cuando, en cuanto esté disponible, nosotros desde luego hablaremos de él y será un placer porque nos apetece mucho, mucho probarlo, ¿no? Tenerlo. El vídeo que yo he visto desde luego en YouTube y que pondremos en el blog para que la gente lo pueda ver, es muy, muy, muy prometedor. O sea, sí, sí. Es muy, muy apetecible. Así que nada. Tengo que decir que la charla me ha parecido, a mí en particular, súper interesante. Uh-huh. No sé, ¿qué piensas tú, Manolo?
No paro de aprender cosas contigo, con la gente que
no, impresionante, que y tener ese punto de vista vuestro desde más desde dentro, ¿no? Que nosotros somos usuarios, ni siquiera somos especialistas, y nos gusta ver las cosas desde dentro, y la verdad es que es muy, muy interesante, y ver cómo lo tenéis tan claro y tan todo al detalle me parece maravilloso en un proyecto de este tipo, ¿no? Y lo que me extraña es que desde Apple no hayan llamado a vuestra puerta, porque para mí reflejáis exactamente la filosofía, digamos, de que tiene Apple en cuanto al usuario, ¿no? Esa visión sencilla de hacer las cosas, y creo que realmente en lo que nos habéis contado de ese proyecto refleja exactamente eso, ¿no? Entonces, nada, desde luego volveremos nosotros a hablar de Squire, sin duda, y si sacáis más proyectos estaremos encantados, si queréis, de volver a hablar con vosotros, porque todo esto me parece apasionante. Uh-huh. Manolo, ¿qué me dices?
Para mí genial, te iba a decir, porque acostumbrado a escucharos con los auriculares y ahora estar aquí frente al micro. Y la verdad que cuando pasan un ratito parece que ya se mete en esa charla tan amena que tenéis siempre. Podéis contar conmigo para lo que queráis. Espero que dentro de muy poco ya habléis de vuestra experiencia con Squire y que os guste y demás.
Oye, Fernando, ahora te vas a escuchar a ti mismo.
Sí, sí, sí.
No, eso también, agradecerles que nos hayan invitado y la charla, la verdad es que fue muy interesante. Incluso hasta yo he aprendido cosas que ni siquiera sabía que Fernando sabía, ¿eh?
Y, conocéis poco, Jonathan.
Sí, es que
tenéis
sí,
que hablar más.
Sí, la verdad es que sí. Solo hemos quedado una vez en vivo y en directo, digamos, que fue en el FICOD. Luego, al estar tan lejos, pero ajá. Bueno, a ver si eso cambia, porque la verdad es que estar en el mismo lugar, ¿no? También haría el trabajo mucho más interesante.
Pero esta amistad a distancia hay que cultivarla. Filip y yo sí. Nos hemos visto tres o cuatro veces, creo. No nos hemos visto más veces. Y no. Mantenemos contacto por mail, mantenemos contacto por estas conversaciones que tenemos, que básicamente son nuestras conversaciones de... Oye, tío, ¿cómo te ha ido la semana? Pues estaba haciendo esto y está haciendo esto otro. Entonces...
Sí, la verdad es que sí, se nos nota muy, muy cercano el uno del otro, ¿no? Como, y es curioso esa proximidad que da Internet, ¿no? Hoy en día es curiosísimo. Y la verdad se os nota a vosotros, ¿no? El trabajo, el contacto diario, un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos a mucha distancia, pero los mails que intercambiamos a lo largo de un día son muchos, ¿no? Y se os nota que os pasa lo mismo.
Sí, la verdad es que desde aquella primera vez que hicimos videoconferencia fue como amor a primera vista, como decía. No, pero realmente fue una cosa rara, ¿no? De decir, es como que no conozco a este tío de nada, pero ya confío en él, ¿no?
Sí, sí.
Fue muy raro y bueno, hicimos la prueba con Luxilar y nos fue genial, así que ¿por qué no hacerlo, no? Después... Cuando tengamos 50 años, como estábamos hablando antes con Fernando, no nos gustaría decir qué hubiera pasado si hubiéramos probado en hacer esto o en hacer lo otro, ¿no? Así que lo hacemos ahora, que ahora es el momento y ya se sabrá, Dios dirá.
No, y lo que tenemos claro es que si dentro de un año decimos hay que hacer otra charla diciendo por qué fracasó Squire, ¿no?
Se hace, ¿no?
Se hace, pero lo que estoy seguro es que, bueno, si no es Squire... pues tendremos otros proyectos y encantado, tú sabes, de seguir haciendo pequeñas cosas con Jonathan y tal. Pero es lo que dice él, al menos intentarlo, ¿no? Pensar a lo grande. Ahora sí, que uno sí, tiene 30 años y no tiene grandes obligaciones y si no, pues es difícil encontrar a alguien con lo que conectas tanto. Veo que a Felipe y a ti también te ha pasado lo mismo. Pero una vez que conectas, pues tú dices, bueno, si no es para esto, pues serán para otros proyectos.
Sí, efectivamente.
Sí, sí.
Hay que aprovechar eso, desde luego. No se da a menudo y hay que sacarle el provecho. Estupendo.
nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.